José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta las 2 de la madrugada. Han aparecido Messi y Cristiano. ¿Y cómo han aparecido los dos? En el Calderón, Atlético de Madrid 1, Barcelona 2. Marcó primero Torres, un buen gol en la segunda parte. Y a los 4 minutos empató Neymar. Un trallazo de falta que ha colado por la escuadra de la portería de Oblak, que empató el partido. Y remató Messi. En una gran jugada de combinación del equipo del ataque barcelonista, Messi ha jugado solo media hora y para casi todo el mundo ha sido determinante. Le ha dado el plus necesario para que el Barcelona le gane al Atlético de Madrid. Se ha lesionado, por cierto, Vermaelen, y el Barcelona suma 3 de 3 y está a punto de salir con dirección a Barcelona en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez en Barajas, y allí está Manolo Oliveros montado en el avión por si hay alguna noticia de última hora. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Corro?
¿Sale ya el Barça?
Pues dentro de un momento, ahora como decía son las 12 y un minuto prácticamente y dos minutos, y todavía no hemos salido. La verdad es que estamos a punto de coger la jardinera. Después de embarcar vamos a ir hacia el avión en unos minutos, y después, pues fíjate, el embarque es ahora. Saldremos, el despegue será sobre las 12 y 20, 12 y 25, 12 y media más o menos. Ha pasado control antidopaje precisamente Leo Messi, me han dicho que ya salió del estadio. También ha pasado Sandro, y Leo Messi, tremendo, ¿no? Lo que tú decías, ha salido media hora, ha sido fundamental. Había ya empatado Neymar, después él marcó el gol de la victoria. Ha estado participativo, ha estado... No tenía fuerzas para los 90 minutos, pero el tiempo que ha estado ha sido espectacular. Y por otra parte, lo que tú comentabas hace un instante, la lesión, como Claudio Bravo, en el sóleo de la pierna izquierda de Thomas Vermaelen. Hay un comunicado médico en donde se habla de que la evolución... marcará cuando vuelve a los entrenamientos, pero si es parecida o similar a la de Claudio Bravo, su agente, que no el club, dijo que estaría unas 3 semanas de baja. Por lo demás, mañana no va a entrenar el Barça, en principio tiene descanso, va a entrenar el próximo lunes, ya en vísperas del viaje hacia Roma para disputar la Champions.
Muy bien, pues cuando llegues a Barcelona, para que sepamos que habéis llegado todos bien, nos das un telefonazo y nos cuentas cómo ha ido el viaje. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo, hasta luego.
Y el otro que ha aparecido, y cómo ha aparecido, ha sido Cristiano Ronaldo en Cornellà del Prat. A primera hora de la tarde, Español 0, Real Madrid 6, ha metido 5 goles Cristiano Ronaldo, uno de ellos de penalti. El sexto lo ha metido Benzema, a pase de Cristiano Ronaldo. Cristiano es el máximo goleador en la Liga en la historia del Real Madrid. Y unos cuantos récords más que nos va a contar luego Pedro Martín. Por ejemplo, su segundo repóquer en su estancia en el Real Madrid. La segunda vez que hace 5 goles, que es una barbaridad. En Gijón antes ganó el Valencia, lo hizo en el descuento, con un gol de Paco Alcácer, que llevaba 10 minutos en el campo. Y en Sevilla acaba de terminar el Betis 1, Real Sociedad 0, con gol de Rubén Castro a pase de Joaquín, la finta y el sprint. José Manuel Oliva, Benito Villamarín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, muy buenas. Hablabas de Cristiano, de Messi, y ha vuelto Joaquín, ¿eh? Ha vuelto a, Joaquín al fútbol español, y ha vuelto para dejarnos en su primera noche redonda en el estadio Benito Villamarín, 60 minutos de fútbol extraordinarios, y un centro en el gol de Rubén Castro al filo del descanso, para ponerse a los niños en las escuelas. Es espectacular el centro, la banana perfecta que pone Joaquín desde la banda derecha en su sitio natural, a la cabeza de Rubén Castro, que es otro artista que estaba allí esperando, con los dos pies juntitos. Parecía una estampa más propia de la Maestranza, Corro, y allí estaba Rubén Castro para con la cabeza hacer el único tanto de la noche, que le ha dado un triunfo de enorme peso al Betis, que lo ha merecido de largo, ¿eh? Pese a que ha jugado toda la segunda parte con un futbolista menos por la expulsión de Petros, del brasileño, muy discutida por la gente, la doble amarilla que ha visto en apenas 3 minutos por parte de Álvarez Izquierdo. La realidad es que el Betis ha jugado muy bien al fútbol, sobre todo en la primera parte, y luego en la segunda parte ha hecho el trabajo que le correspondía. Defenderse bien con orden, con un Westermann, el alemán, que ha llegado del Hamburgo en un nivel absolutamente extraordinario, y la gente se ha ido muy contenta a casa. todo lo contrario, imagino, que la gente de la Real Sociedad, porque la Real ha vuelto a estar muy por debajo de lo que se espera de este equipo.
Volveremos, por supuesto, al Benito Villamarín. Hasta ahora, Oliva.
Hasta ahora.
Con la victoria del Betis, la primera en su regreso a Primera División. Y ojo a la Real, que no marca. Lleva tres partidos y no ha marcado ningún gol. Para completar el día, que ha sido espectacular en el mundo del deporte, ha ganado España en el europeo. Le ha ganado a Polonia 80-66. Vamos a jugar el próximo martes contra Grecia, cuartos de final. La gran noticia es Pau Gasol, un superdeportista, casi un superhombre, porque ha jugado lesionado en el Sóleo y la verdad es que lo ha hecho francamente bien, porque ha anotado 30 puntos. Le escucharán luego porque ha dicho que yo no me bajo nunca de este barco. Y en la Vuelta a España, la Vuelta la va a ganar Fabio Aru. Tras el desplome en la Sierra de Madrid del neerlandés Dumoulin, que va a terminar sexto, Aru se va a adjudicar mañana en Madrid esta Vuelta Ciclista a España, esta edición. Lo contaremos también. Y ahora, los datos y las voces de la jornada de Liga. Atlético de Madrid 1, gol de Torres, Barcelona 2, goles de Neymar, de falta y de Messi. Luis Enrique explica por qué no fue titular Messi y Simeone cree que sí, que Messi fue determinante.
El partido lo dominó en casi todo el espacio del tiempo del juego el Barcelona, ya sea por la posesión, ya sea por defender bien. Y bueno, después fue determinante cuando estuvo en campo. Es un jugador que está acostumbrado a romper partidos y bueno, hoy una vez más lo logró.
Hoy he tenido la oportunidad de hablar con Leo. Para nosotros Leo es importantísimo y su estado es clave para que pueda jugar cuantos más minutos mejor, pero también entendemos que viene de viajes, de una situación difícil y es mejor para nosotros que no arriesgue. Con la intención de salir, se lo necesitamos al final, así ha sido y ha sido decisivo como lo es siempre.
Datos de este partido, Pedro.
Pues el Barcelona ha empezado las cuatro últimas ligas con tres victorias seguidas. La primera vez que un equipo empieza cuatro ligas seguidas con tres victorias. Es cierto que esta tiene la particularidad de que el Barcelona ha conseguido 9 puntos con apenas 4 goles. Es la primera vez que el Barça empieza una liga con tres victorias por un gol de diferencia. Ha ampliado su racha de partidos frente al Atlético Madrid en la liga. Es su mejor racha frente al Atlético Madrid. 11 partidos sin perder, 8 de ellos con Simeone como entrenador del equipo rojiblanco. Y el partido lo ha vuelto a decidir Messi. Messi, que ya es el jugador que más goles le ha marcado al Atlético Madrid en toda su historia, 24, uno más que Zarra. Y Messi, que ya es el jugador que más goles ha marcado al Atlético Madrid en el Calderón, 10, uno más que Ronaldo.
Español 0, Real Madrid 6, 5 de Cristiano, 3 de ellos en 20 minutos, uno de ellos de penalti y otro de Benzema. Benítez sobre Cristiano, a la altura de Di Stéfano y de Raúl. Y Sergio González asume toda la culpa.
Como que nos han pasado por encima. Lo primero de todo, pedir disculpas a la afición. Creo que, bueno, que el espectáculo no ha sido lo que todos queríamos. Es un partido bastante flojo por nuestra parte. Y sobre todo, toda la culpa tiene que recaer en mí, ¿no? Está claro que el once inicial lo pongo yo, y yo me he equivocado, no en el esquema, pero sí en los hombres que he elegido para ese once inicial.
Yo creo que en este caso los números hablan por sí solos, ¿no? Alguien que mete tantos goles tiene un lugar destacado en la historia, seguro, igual que lo tiene Raúl y, por supuesto, Di Stéfano, ¿no? Creo que estamos hablando de tres jugadores que estarán ahí, y yo espero que Cristiano siga aumentando su cuenta voladora para bien suyo y para bien nuestro.
Pedro Martín, datos de Cristiano Ronaldo.
Bueno, primero vamos a apuntar un par de datitos que no tienen mucha relación con Cristiano. Uno, que es la mayor goleada que recibe el Español en casa en toda su historia en competiciones nacionales e internacionales. Que el Madrid es el único equipo que no ha recibido goles en esta liga con Keylor Navas de portero. Keylor Navas, que es el segundo portero que no recibe goles en las tres primeras jornadas del Madrid. El primero fue Miguel Ángel en 1975. Y luego de Cristiano, que con los 5 goles de hoy llega a los 230, ha superado hoy a Di Stéfano, 227, a Raúl, 228, y ya es el cuarto máximo goleador en la historia de Primera División por detrás de Messi, Zarra y Hugo Sánchez. Ya ha superado a Raúl, con lo cual ya es el máximo goleador liguero del Madrid. Ha marcado 5 goles por segunda vez en su carrera profesional. La otra fue en este mismo año, pero la temporada pasada con el Granada en el Bernabéu. Es el tercer jugador que marca 5 goles en un partido a domicilio en Primera División. Los dos primeros fueron Merodio con el Athletic en Pamplona en 1959 y Peternach con el Valladolid en Oviedo en 1996 en un partido con 4 goles de penalti. Y luego Cristiano empezó el partido marcando 3 goles en 20 minutos, cosa que no hacía ningún madridista en un partido de liga desde 1960, que lo consiguió Pepillo frente a la Real Sociedad y que no lo conseguía ningún jugador en primera división desde 1984, Quique Setién con el Racing en Osasuna.
Super Cristiano Ronaldo. Y en Gijón, en el Molinón, Sporting 0 Valencia 1. Ha marcado Alcácer en el tiempo de prolongación en el 91. Nuno cree que es justa la victoria, Abelardo no cree justa la derrota.
Yo creo personalmente hoy el Sporting, hoy el fútbol no ha sido justo con él. Yo creo que hemos hecho un grandísimo partido y bueno, nos vamos con una derrota inmerecida totalmente, bajo mi pensamiento. No puedo tener queja de ninguno de ellos. Yo creo que los 14 que han jugado han estado a un nivel espectacular, se han vaciado y bueno, les he felicitado a todos.
Creo que hemos hecho muchas cosas bien para llevarnos la victoria, por eso vamos contentos, con la sensación que hemos hecho un buen trabajo, pero con la sensación que también el Sporting ha peleado. Y cuando se gana así delante de un equipo es de valorar y felicitar a mis jugadores porque lo han peleado.
Datos de este partido, Pedro.
Bueno, primera victoria de Valencia en esta liga, después de dos empates en las primeras jornadas que unidos a la derrota con el Mónaco, derrota que sirvió para pasar la eliminatoria, pero derrota, tres partidos sin ganar llevaba al Valencia. El Sporting, de segunda liga de primera división, que empieza con tres partidos sin marcar. La primera fue en la temporada 87-88, y es que el Sporting, recuerdo, llevaba 17 partidos sin perder después de su gran final de temporada con el segunda en segunda división y sus dos empates a cero al empezar esta liga.
Ya saben, Betis 1, Real Sociedad 0, ha marcado Rubén Castro a pase de Joaquín, ayer Levante 1, Sevilla 1 y mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Granada-Villarreal, a las 4 Athletic de Bilbao-Getafe, a las 6 y cuarto Celta Las Palmas y a las 8 y media Málaga-Eibar, el lunes Rayo Vallecano-Deportivo, la jornada en segunda, Osasuna 2, Leganés 1, Alavés 2, Mirandés 3, Elche 1, Nasti 0, Valladolid 1, Bilbao Athletic 0 y Zaragoza 0, Córdoba 1. De momento es líder Osasuna. Ya saben que esta semana, la que viene, hay Champions. El martes juega el Madrid, el Atlético y el Sevilla. El miércoles el Barça y el Valencia. El jueves Europa League, juegan el Athletic Bilbao y el Villarreal. Y cosas que han pasado en el fútbol internacional. En la Premier, Manchester United 3, Liverpool 1. De Gea titular, ha marcado el tercero del United, Martial, el chaval de los 50 más 30. Crystal Palace 0, Manchester City 1 y Everton 3, Chelsea 1, le saca 11 puntos el City al Chelsea en solo 5 jornadas. En la Bundesliga, el Bayern ha ganado 2-1 al Augsburgo, le ha ganado en el 90, de penalti. En Italia, Juve 1, Kiev Verona 1 y en Portugal, el equipo de Casillas, Arouca 1, Oporto 3. Mañana hay motos, Gran Premio de San Marino, MotoGP, saldrá primero Lorenzo, segundo Márquez, tercero Rossi, cuarto Pedrosa. Y felicidades a las chicas del Mundial de Gimnasia Rítmica. Bronce en equipos en el Mundial, están clasificadas para Río. Y además, es noticia de última hora, en el US Open, en la final italiana, entre italianas, Flavia Pennetta le ha ganado el US Open a Roberta Vinci. Y ha dicho, ahí os quedáis, con esto me marcho. Pennetta, se retira del tenis. Tenemos un mensaje de Movistar y de Gemma Santos.
Pues sí, no solamente disfrutamos a tope de las motos con tiempo de juego, también lo hacemos y de qué manera con Movistar Plus, porque todos los auténticos moteros disfrutan a tope con Movistar Plus, solo con ellos, porque saben que vivir un gran premio con Movistar Plus es como vivirlo en el mismísimo circuito. Sí, es como si estuvieran allí mismo, quizás sea por el realismo que da la emisión en alta definición, o quizás sea por el mosaico con el que pueden escoger entre 6 puntos de vista, o también puede que sea porque Movistar Plus no te cortan las carreras, que allí no hay cortes de publicidad. Así que no te pierdas ninguna carrera esta temporada y recuerda que la mayor parte de los grandes premios solo los vas a poder disfrutar en exclusiva en Movistar Plus. Ya estás tardando, añádelo ya a tu Fusión Plus. Contrátalo en el 1004 o en tiendas Movistar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. En el partido de las 12 siempre preguntamos.
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo sucedido con De Gea es impropio del Madrid. ¿A Piqué se le va la pinza?
Repreguntamos.
No para de hablar de la prensa.
¿Me ha hablado de la prensa?
No, ¿qué que le diga a la vez que, mira, ha dicho la prensa 26.
Claro que pone más cachondo el dar noticias malas hacia el Madrid. Que ellos lo enviaron a la FIFA a las 12 horas, que ya era tarde, y a nosotros.
Y después también lo analizamos.
Tomás, tu primera reflexión. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
COPE, estar informado.
Solo la gama número uno en vehículos comerciales te puede dar un cero. Como lo oyes, cero problemas, cero complicaciones y 0% TAE con una financiación de hasta 36 meses. Sí, sí, 0% TAE. Este mes descubre la gama líder en ventas durante 18 años y empieza de cero con el nuevo Citroën Berlingo. Citroën. Oferta Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y antes de ir con las historias del fútbol, esta llamada a Lille. Allí ha ganado la selección española 80-66 a Polonia. Estamos en cuartos, jugamos contra Grecia el martes. Buen último cuarto, hemos sufrido durante todo el partido, pero ahí estamos, todavía vivos en el campeonato. Ha jugado muy bien, como casi siempre, Sergio Llull. Hola Llull, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Bueno, sufriendo, ¿no? Casi lo que esperábamos, ¿no? Salvo el último cuarto, hemos sufrido un poco, ¿no?
Sí, bueno, es un europeo, ¿no? Y ya son octavos de final, partidos a vida o muerte, y bueno, Polonia está ahí por mérito, ha estado ahí por méritos propios, y sabíamos que iba a ser un partido duro, y yo soy un equipo muy aguerrido atrás, y bueno, nos ha costado, pero creo que hemos roto el partido en el momento oportuno.
Nos hemos liberado de algo que no es lo mismo lo que viene ahora, que es Grecia el próximo martes, y a lo mejor Francia, y a lo mejor Serbia, ojalá, que caer con Polonia, que parece que está más lejos de nosotros, ¿no? Que ¿os habéis liberado un poco de haber pasado esta eliminatoria?
No, yo creo que nos hemos liberado pues por seguir en el torneo y poder jugar los cuartos, ¿no? Que es el objetivo, ir ganando partidos. Está claro que cuando juegas contra un rival a priori inferior como Polonia, pues ellos no tienen nada que perder, juegan más sueltos. Pero bueno, creo que en líneas generales hemos hecho un buen partido. Está claro que hay cosas a corregir, cosas que mejorar, pero creo que estamos por el buen camino.
¿Tienes la sensación de que vamos creciendo, incluso en lo personal tuyo y también en el equipo?
Sí, yo creo que sí. En este tipo de torneos a veces eso es importante, ¿no? Ir de menos a más y no ganar todos los partidos de 20 al principio y luego perder el partido de los cruces, ¿no? Creo que el equipo está concienciado sabiendo lo que tenemos que hacer y ahora pues toca ir a por los griegos.
Y hay gente que se mueve bien en el alambre, bien entendido la frase. A ti te gusta ese riesgo, ¿no? Y también el riesgo de o a casa o a la siguiente ronda, ¿no? No sé si te sientes cómodo ahí.
Bueno, no es que me guste o no me guste, ¿no? Está claro que mejor ganar los partidos de 20, pero bueno, creo que tenemos un equipo con suficiente carácter como para en estos momentos importantes pues sacarlo adelante.
Bueno, gran partido tuyo, 12 puntos, pero se habla mucho del de Pau Gasol, Sergio, que ha hecho un partidazo, 30 puntos, creo que por primera vez en un gran evento ha hecho 6 triples de 7, ha jugado ahí con problemas, ¿qué quieres decir de él?
Bueno, poca cosa más se puede decir de Pau, ¿no? Él es nuestro líder y bueno, hoy ha hecho un partidazo, tocado, como has dicho, y bueno, las ha metido todas y bueno, le necesitamos así de entonado para seguir.
¿Qué te parece él por fuera y tú por dentro?
Bueno, que él lo haría muy bien, pero yo no sé si serviría para
sí, seguro que sí, dentro. Seguro que sí. Oye, ¿sabíais antes no le hemos visto en el inicio del partido, incluso en el himno, y decimos, ¿dónde está Pau? ¿Dónde se estaba tratando, ¿no?
Sí, tenía un pequeño problema y se iba a poner pues, un pequeño vendaje y a calentarlo bien para poder empezar el partido. Pero bueno, ahora lo bueno es que vamos hasta el martes, así que hay tiempo para descansar y para preparar bien el partido contra Grecia.
La última, Grecia, ¿qué dices? Dicen que son mejores que nosotros, no sé qué pensamiento tienes tú.
Bueno, la sensación es que tienen un equipazo, ¿no? Tienen grandísimos jugadores en todas las posiciones, hacen un juego muy duro. Y bueno, son griegos, ¿no? Nunca han un partido por perdido y tienen a Spanoulis, Grusis, Antetokounmpo, Koufos, Kalates, Papanikolaou, gente que juega en la NBA. Yo creo que son un auténtico equipazo y bueno, es un reto bonito para nosotros el de intentar ganarles y pasar a semifinales.
Yo digo que de los buenos no hay que dudar nunca y vosotros sois muy buenos, así que mucha suerte para el martes. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Sergio Llull, uno de los mejores de la selección española. Hay que confiar en esta selección, vamos a sufrir, pero no hay que dudar de ellos. Como de Pau Gasol, extraordinario, como hablamos con Sergio Llull. Esto es lo que ha dicho después del partido. Sí, ha jugado lesionado y ha hecho el mejor partido.
Es una molestia que me he sentido justo al final del calentamiento y he tenido que ir al vestuario para trabajar con Joaquín, con mi fisio y bueno, me ha ayudado a un poquito a soltarlo y a calentarlo y a sentirme mejor porque bueno, había un momento pues que no las tenía todas conmigo, sin forzar mucho, pero aguantando bien y sin agravar el gemelo. Yo tirarme del barco es que no sé hacerlo ni bueno, lo voy a hacer.
Grande Pau Gasol. Le esperamos, por supuesto, el martes contra Grecia. Vamos a celebrar con Pepe Domingo Castaño y con Areucas que España está en cuartos de final.
Sírvete ya tu cubata perfecto con ron Areuca. Vasito, hielito, abundante. Luego Areucas y luego ya Coca-Cola. Y pa' dentro, Areucas. Areucas.
Viva mi cubata de ron.
Areucas.
Areucas es
la cuna del ron. ¡Ay, Areucas, desde que llegaste a mi cubata, me robaste el corazón! ¡Viva mi ron!
En el Vicente Calderón, el primer gran partido de la temporada, lo ha ganado el Barça, le ha ganado 2-1 al Atlético de Madrid. Marcó primero Fernando Torres en la segunda parte, buen gol de Fernando Torres que fue titular, y empató muy rápido con un golazo de falta Neymar, que entró por la escuadra de la portería de Oblak. Y con el partido empate a uno, en la última media hora salió Leo Messi. Para casi todos parece que esto es lo determinante del partido. Vamos a preguntar dentro del Atlético de Madrid, una llamada a Juanfran Torres. Hola Juanfran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Resume casi todo el mundo que ha sido determinante Messi en el partido. No sé si a ti te lo parece o es reducirlo demasiado.
Bueno, más que determinante Messi, yo creo que ha sido el que nos empataran tan pronto. Ellos en la primera parte han sido mejores, han controlado el partido. Nosotros hemos intentado defendernos lo máximo posible y como mejor sabemos, y hemos aguantado bien. Pero y en la segunda hemos empezado muy fuerte, los primeros 20 minutos creo que han sido nuestros y hemos podido marcar, y bueno, ese empate tan pronto de ellos, si nosotros hubiésemos aguantado 5 o 10 minutos sin que nos empataran, hoy no hubiésemos perdido el partido, lo tengo claro.
Dijo Simeone que os faltaba dar con la tecla para ganarle al Barça. Hoy, por lo visto, tampoco, ¿no? No sé si habéis sentido un poco de impotencia en el juego o es otra palabra la que quieres utilizar.
No, el Barça te lleva a esa impotencia, te lleva al límite, son grandísimos jugadores, pasa igual que cuando pasa en la selección española, estamos on fire, como se dice todos, es muy difícil que no ganen. El Barça cuando está todo el mundo implicado y todo el mundo juega bien y todo el mundo presiona y todo el mundo trabaja, no es nada fácil ganarles. Pero bueno, si no hemos dado con la tecla hoy, daremos en el Nou Camp en la vuelta. Yo para eso soy un tío muy positivo.
¿Has visto algún penalti de los que se reclama, de las manos?
No he visto ninguno. No he visto, la verdad. Y en el campo, más difícil aún, porque es todo más rápido.
O sea, que para ti el gol de Neymar, ¿no? Eso es la clave para ti del resultado final.
Sí, sí. Y luego la entrada de Leo también les ha dado ese aire que necesitaban. Pero bueno, ya te digo, si no nos empatan con ese gol de falta, como mucho nos hubiesen empatado. Yo no soy adivino, pero bueno, estos partidos y al equipo le conozco muy bien y sé que nos hubiésemos defendido muy bien. Pero bueno, nos han empatado, luego nos ha marcado Leo. La verdad que felicitarles y ya está.
Muy bien, Juanfran, suerte en Turquía.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego. Juanfran Torres, lateral derecho del Atlético y de la selección española. Estas son sus opiniones sobre lo ocurrido. Lo fija todo, es verdad que ha sido muy rápido el empate de Neymar después del gol de Fernando Torres. Hemos escuchado a la gente del Atlético de Madrid. Agradecemos, como siempre, al Departamento de Comunicación que nos pongan algún jugador del Atlético y reclamamos a los demás que nos pongan alguno de vez en cuando. Y ahora este es Sergi Roberto, el lateral derecho también del Barcelona, hoy en el Vicente Calderón, sus opiniones.
El Calderón siempre es un campo muy difícil para todos los equipos. Veníamos del parón de selecciones, que siempre es complicado también volver, pero el equipo ha dado el 100% desde el inicio. Creo que hemos dominado el partido, nos hemos podido llevar los tres puntos.
¿Sorprendido cuando no jugó de inicio Messi o bueno, entra dentro de las posibilidades?
Leo ayer fue padre y el míster ha decidido que subiera en el banquillo y bueno, ha salido en la segunda parte, es el mejor jugador del mundo, siempre nos ayuda. El equipo había dado la talla todo el partido, pero Leo nos ha ayudado al final con el segundo gol.
¿Te ves claro cuando es penalti y cuándo no?
Bueno, no sé, porque a veces el árbitro pita una cosa, a veces pita otra y nosotros nos centramos en jugar. Si el árbitro pita penalti, mejor para nosotros, si no pita seguir jugando. Y bueno, lo importante ha sido los puntos.
Sergi, ganar un partido así con las bajas que tiene el equipo contra un rival como este, ¿os da más confianza?
Bueno, confianza y ver que el equipo está bien. Eran salidas muy difíciles en este inicio de temporada, nos hemos podido sacar adelante todos los puntos y bueno, a seguir así, trabajando y a pensar en la Roma.
Sergi Roberto, que se ha instalado en el lateral derecho y con éxito por el momento. Voy saludando a Miguel Rico, Barcelona. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está por ahí Antonio Ruiz. Hola, Antonio. Llama Antonio Ruiz, que se vaya poniendo al teléfono. Está Enrique Ortego. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, pues os quiero escuchar, ¿no? Las cosas que queráis decir, así una reflexión rápida para luego entrar en detalle. Miguel, ¿qué te ha parecido el partido?
Me ha parecido un buen partido, un buen Barça, un Barça serio, que ha sido mejor el 80% de los minutos del partido, que ha sido capaz de generar ocasiones en el primer tiempo como para haberse puesto por delante, que ha estado muy bien el portero del Atlético, que luego ha tenido capacidad de reacción y que luego ha salido Messi, y Messi decide siempre, no este partido, todo, si está al nivel de hoy, es el futbolista más decisivo del mundo. Pero en general el equipo me ha gustado, porque como un poco explicaba ahora Juanfran, cuando todos van en la misma dirección y se aplican con la intensidad que lo han hecho hoy, y eso tengo que decir que también es un mérito del Atlético de Madrid, porque el Atlético obliga a cualquier equipo a jugar al máximo, porque si no te pasa por encima. Bueno, pues me parece que la victoria del Barça es justa y que, bueno, es una 3 puntos que hoy, siendo la tercera jornada, tienen una importancia relativa, pero que al final estos puntos cuentan y son muy importantes a la hora de hacer los números finales del campeonato.
Enrique, ¿qué has visto?
Bueno, he visto un gran Barça, sin Messi y con Messi, porque la verdad que sin el argentino durante una hora ha sido un equipo capaz, un equipo que ha jugado en campo contrario, que ha abierto muchísimo el campo, dando amplitud tanto con los laterales como con los extremos, que ha tenido el balón, que ha hecho una presión tras pérdida que solo se ve en el campo, que esas presiones como las que hace el Barça no se ve en la tele, solo se ve como si no acaba la jugada, como van inmediatamente a buscar el balón y a recuperarlo, y dónde lo recuperan, que es al lado del área contraria. Y luego me ha decepcionado muchísimo, pero muchísimo el Atlético. Uh-huh. Es el Atlético, ese Atlético timorato que está de vez en cuando, que se coloca a 70 metros del área contraria, que nunca va a poder llegar aunque robe el balón, aunque presione y aunque arrincone con esa acumulación de hombres que hace. Si roba el balón está tan lejos del campo contrario que nunca va a poder llegar, y que después de la gran inversión, que sea más o menos el mismo Atlético en ese sentido, en el de plantear el partido hacia el Barça, me decepciona un poco.
Elías.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Enrique. A mí me ha decepcionado el Atlético. Creo que el Barça ha sido mejor 75, 73 minutos aproximadamente del partido, porque ha tenido el control del partido y porque el Atlético la ha entregado al campo. O sea, yo creo que cuando ves que se minimizan futbolistas como Coque, como Griezmann, que en teoría tienen que ser protagonistas, es porque el planteamiento para mí ha sido de salir otra vez con el freno de mano echado, que no es la primera vez que le pasa al Atlético, y en este caso me ha extrañado más porque no estaba Messi, ¿no? Y seguramente era una oportunidad por lo menos para intentar ir un paso al frente e intentar hacer algo distinto. Lo que pasa es que también te pueden decir que el guión del partido, si con el gol de Torres y, como decía Juanfran, no te marca tan rápido Neymar, pues le estaba saliendo a la perfección. A mí, aunque lo hubiese ganado el Atlético, me hubiese parecido que el Barcelona ha jugado mucho mejor, que es el que ha tenido las ocasiones. Y bueno, al final ha ganado, pues seguramente porque luego sale Messi y marca la diferencia. Pero yo también estoy con Juanfran, que el gol de Neymar es el que hace que el Barça realmente se enganche, tenga la capacidad de reacción, y luego ya con Messi, pues le da otra cosa y hace mejores a todos los que tienen alrededor.
Sí, pero son detalles, esto es verdad, que puede ser o no ser, que si Neymar empata pronto o tarde, el resultado puede ser otro, como la gente del Barça podría decir que si la de Luis Suárez, en lugar de dar en el palo, entra, pues hubiera sido otra cosa, o que si Oblak no está inspirado en esa jugada de Rakitic, por ejemplo. Bueno, la conclusión de lo que hemos visto es que el partido es un poco lo que contó ayer Simeone en la rueda de prensa. El Atleti muy atrás, entiendo que porque él considera que la mejor manera de no ceder espacios al Barça en los que pueda jugar es no darle ni un metro por detrás de sus defensas, pero claro, eso le obliga a jugar muy aculado, a tener que correr un montón de kilómetros para llegar a la otra portería. Y luego un factor esencial para mí, el Atleti, que estos últimos años era definitivo en balón parado, hoy creo que el Barça en el balón parado ha estado infinitamente mejor que el Atlético, incluso más que en el juego. No le han concedido ni una opción en ataque, es más, en el único córner que ha sacado el Atlético, me parece, el Barça le ha generado un contragolpe con oportunidad de gol. Quiero decir que
La diferencia, Miguel, es que ayer, sin haber entrenado Messi y habiendo sido padre, yo creo que Simeone creía, y todos creíamos, que iba a jugar Messi.
Eso es lo que yo quería decirte. Sí, sí. Yo creo que era la oportunidad del Atlético de Madrid.
Por eso
no está Messi, y no está Piqué, y no está Alves. Claro. Es decir, le falta el 50% de la defensa, que es el 50% de un lado, es decir, del lado derecho defendiendo, lado tuyo izquierdo en ataque, y luego no está Messi. Si con eso, los 120 millones de inversión, no haces un partido en tu casa de más riesgo, ir un poquito más, ya no digo ir a presionar arriba, bueno, vale, pero por lo menos hacer un repliegue medio, ir al campo contrario, dominar, intentar tener el balón un poquito más, por mucho que te presionen. Es decir, es tener una iniciativa de juego, tener un ganas de ganar el partido, perdón por la redundancia. Pero es que el Atlético de Madrid no ha salido a ganar el partido, es que le pasa siempre con el Barça, últimamente. No sé, es demasiado, no sé si ya es demasiado respeto, cuando el respeto es demasiado se convierte en miedo, ¿no?
Déjame que incorpore a Antonio Ruiz, que ya está ahí al otro lado del teléfono. Antonio, cuando quieras, ¿eh?
Sí, corro, nada, simplemente, bueno, de acuerdo con todas las opiniones que se están vertiendo, pero yo apelaría un poquito al realismo de todo esto. No es por utilizar mensajes que ha utilizado el entrenador muchas veces, pero es evidente que la pegada del Barcelona es muy superior a la pegada del Atleti. El Atleti se sube a los rivales que tienen más pegada que él cuando le sale todo bien, cuando juega al 120%, y hoy yo he visto, efectivamente, estoy de acuerdo con todos vosotros, he visto al Atleti un pelín acomplejado, ¿no? Mordía, pero no creía, trabajaba, pero fallaba más por precipitación, como si fuera más inseguro que de costumbre. El Barça no necesita mucha munición para matarte, y ni siquiera, como hoy, necesita forcejear para ganar el partido, así que...
Ya, pero Antonio, el Atlético de Madrid tiene 5 delanteros ahora de un gran nivel, 5 delanteros de un gran nivel, y ha jugado con un delantero desde el minuto 38 de la primera parte, porque ha empezado con 2, ha empezado con Griezmann y Torres, pero en el minuto 38 Simeone ha decidido que Griezmann se fuera a la banda derecha a perseguir a Alba.
Bueno, es que Griezmann, en esos 38 minutos, Quique, convendrás conmigo en que no ha hecho nada.
Claro, porque solo estaba pendiente de Busquets. Estaba pendiente de tapar el pase a Busquets, que entre Torres y Griezmann solo tenían un objetivo hoy, que era que Busquets no recibiera el balón, que lo sacaran los centrales, pero que no os pasara por Busquets. Es que hasta los dos delanteros han salido al campo pendientes del medio centro del equipo contrario. Sí, es decir, sí. Es que todo era en base... Oliver ha salido pendiente, iba al principio del partido. Oliver salía pendiente de Alba. Coque salía pendiente de Sergio Roberto. Thiago de Rakitic y Gavi de Iniesta. Eso era todo. Y los cuatro de atrás pendientes de los tres delanteros. Lógico y normal. Claro, si tú montas un partido a estar pendiente, no hablo de marcajes del hombre, pero eran marcajes en zona, pendientes del control todo el rato, claro, tú no tienes posibilidad de montar el juego, ni el juego de contraataque que tanto el Atlético tiene.
Yo creo que el Barça ha jugado muy cómodo, y el Barça hoy por hoy es superior al Atlético.
Eso es lo que estamos hablando.
No, pero sobre bueno,
pero
todo
no ha ganado,
el Atlético venía de jugar en Sevilla con una personalidad completamente distinta, claro. en un campo difícil,
muy difícil.
Y contra un rival que oye, pues que es de...
la contra, como ha querido jugar hoy.
Bueno, no, pero no te han metido parte, atrás, ¿eh? No te han metido
la primera
cueva,
parte del Atlético en Sevilla tuvo
presión
un valor
alta como
y
hoy,
atacó.
Presión alta como hoy, pero el Sevilla evidentemente no es el Barcelona.
Hoy ha habido presión alta.
Sí, sí.
¿Alta dónde?
Al principio, en la salida del Barcelona, ha habido presión
alta. Dos veces ha ido a presión alta, dos jugadas.
Que ha sido una presión
en el campo,
desorganizada, y una presión timorata, como
claro,
visto.
Entonces se han metido atrás todos y han hecho repliegue intensivo en su campo. Es decir, el Atlético de Madrid ha hecho dos veces presión alta al principio de la primera parte y dos veces presión alta al principio de la segunda. Nada más. O sea, lo que se llama presión alta es significa ir a buscar a los dos centrales que sacan el balón y a los hombres que lo pueden recibir, que es el medio centro.
No, sí, evidentemente, yo no digo que el Atlético haya estado bien, lo estoy diciendo, que ha jugado
el Sevilla, el Atlético de Madrid de Sevilla es un Atlético de Madrid muy bueno en la primera parte, teniendo el balón, dominándolo, atacando en estático. Luego tiene unos 20 minutos en los que se mete atrás y hasta defendiendo no tiene ningún problema.
Bueno, pero es que yo creo que el Barça y el Madrid no son el Sevilla. Entonces la Liga...
Si no lo intentas, Antonio, nunca vas a ser.
No, hombre, sí, claro.
Nunca van a dejar
claro,
de ser.
Pero es que lo que es verdad, y en eso creo que estamos coincidiendo todos, Antonio, es que el planteamiento del Atleti era muy resignado a las cualidades del Barça. Y basado...
Sí, acomplejado. Sí.
Basado simplemente... Sí. Y por las circunstancias del partido ha habido un momento que le ha salido bien, o sea, ha tenido su opción y la ha metido y se ha puesto por delante en el marcador, pero hoy el Barça no le gana al Atlético por la pegada enorme que efectivamente tiene el Barça, le gana en general porque ha jugado mucho más al fútbol, ha generado más ocasiones, luego individualmente son muy buenos los lanzadores de faltas y Neymar ha metido un chicharro impresionante, y luego porque el Atleti, quien en su área era de una contundencia tremenda, en la jugada
del segundo gol de Messi es un poco festivalera en el sentido de que ha faltado...
Fíjate, Miguel, que el Atleti, que siempre utiliza sus armas, y hoy, por ejemplo, intentó utilizar las armas esas de contención, de blindar, de morder, de presionar, que no le ha salido, pero fíjate que el primer gol de Torres es un ejemplo de que ha aguantado y cuando tiene un balón largo para Torres, a la salida rápida de Torres, lo ha aprovechado muy bien.
Sí,
cuando
sí.
juegas a claro. eso... Claro, es jugar a un número en la ruleta.
Sí, pero usar, es que pero si, juegas, si juegas a esperar al Barça, a la velocidad que juega el balón el Barça, hemos visto circunstancias en el partido hoy de jugadores de Atleti que iban al balón y no llegaban. O sea, claro. si la pelota se la cedes por planteamiento al Barcelona, normalmente vas a perder. Puedes pillarle en una contra, ganar, que luego ellos no metan y tal, pero normalmente...
Y luego asustarle, ¿no, Miguel? Porque si tú le asustas 5 veces... A lo mejor el Barça dice, esto me... Pero claro, es que la de Timedi solo ha asustado. En una jugada de Torres de la primera parte, arriba, un remate alto, y la de Torres del gol. Es decir, si tú no asustas, por lo menos al contrario, es más, Luis Enrique en el campo estaba continuamente diciéndole a los defensas del Barça que achicaran más a la línea divisoria, que adelantaran. ¿Para qué? Porque veía que la de Timedi no salía nunca. Si tú le metes 4 arreones, le metes 4 balones al espacio, 4 veces al contraataque, el contrario dice, esto me llega. Pero como no llegaban nunca, la primera vez que han llegado ha sido gol. Bueno, la segunda, perdón.
Sí, exacto. Bueno, ha tenido una muy clara y es la que ha metido.
Me gustaría que dijerais nombres que os han gustado del Barça y del Atlético, porque así sea un poco, se hace idea la gente de cómo ha estado la gente del Barça, quien destacáis del partido.
A mí me ha gustado mucho, perdona Miguel, Sergi Roberto. O sea, me parece...
A mí también.
O sea, creo que Busquets, por supuesto, rinde al nivel. Ha habido unos destellos de Iniesta... muy importantes, pero lo de Sergi Roberto en un puesto para el que en teoría pues no estaba dado, demuestra que es una polivalencia, ha tenido una solvencia, recorrido, una tranquilidad jugando, la verdad es que un muy buen lateral derecho.
La mayor exigencia del partido efectivamente era para Sergi Roberto, porque es un chico que justo es el segundo partido y el primero serio que juega en esa posición en un partido de exigencia máxima.
¿Y Rafinha?
Me ha gustado mucho Rafinha. Me parece que es de los partidos más completos que ha hecho con el Barça. Iniesta está muy bien. Y luego, claro, la calidad en el toque de balón de Neymar, definitiva. Y cuando sale Messi todo es distinto, porque además tiene el contagioso efecto de que mejora inmediatamente a todos sus compañeros. Y con ese plus en el nivel de rendimiento y en el nivel de llegada, el Barça ganó el partido.
¿Y del Atlético, quién os ha gustado?
El portero
y algún detalle de Thiago, ¿no? Thiago ha tenido momentos de inspiración en la salida del balón, arriesgaba también un poco más a salir a presionar al campo contrario, a recuperar un balón, quizá dentro de eso, pero los demás muy por debajo de su nivel. Los centrales no han estado mal, pero Felipe Luis
Coque,
no
¿qué pasa todavía. ¿Qué pasa con Coque?
Nada. Hoy poco Coque, poco Griezmann, poco Oliver, o sea, todo. Sí,
Griezmann me ha extrañado porque Griezmann venía jugando extraordinariamente el otro día.
Sí, pero
un rato del partido contra Serbia de Francia, hizo 2 o 3 toques de balón, pero era una cosa superlativa.
Lo ha explicado muy bien, Quique, estaba lejísimos de...
Sí, estaba apartado del juego, vamos.
Estaba claro, y luego le ha puesto más a labores defensivas que a donde él puede ser diferente, cuando todos los jugadores están así más pensando en lo que tienen que hacer en vez de lo que tienen que crear, y con esa calidad, pues al final, o sea, acaba pareciendo todos peores de lo que son, que es lo que hoy me ha parecido a mí, todos los jugadores del Atleti, salvo el portero.
Antonio.
A mí me ha gustado una columna, ¿no? Es Oblak, que ha estado enorme cuando tenía que parar, porque al Barça, si le para las que ha parado Oblak, luego el azar o el destino te puede llevar a conseguir algo. Ha parado lo que tenía que parar. Thiago, que ha sostenido al equipo. Thiago es ese Mota que no ha llegado, es el Mota que tiene el Cholo en su equipo, que es Thiago, que es el que marca el tiempo, el que roba, el que para cuando hay que parar. Y luego arriba Torres. A mí Torres, cuando marca un gol como el que ha marcado y trabaja como ha trabajado hoy, yo es que creo que este tío sigue siendo muy honrado y muy humilde en su entrega y en su generosidad.
¿Ibas a decir, Ortego?
No, quería decirte que, aparte de lo que estoy de acuerdo con Antonio también en lo de Torres, aparte de eso, lo que no me gusta nada, pero absolutamente nada, es la actitud de Jackson Martínez en los 25 minutos que está sobre el terreno.
Sí, muy pasivo, ¿eh?
Muy pasota.
Muy pasivo.
Pero muy pasota, ¿eh? Ya, pues...
Cuidado, ¿eh?
Pues cuidado con esas cosas, ¿eh? Es una inversión de 40 millones, ¿eh?
Sí,
pero lo están ajustando. Digamos que él no está...
Sí, pero el comportamiento, o sea, una cosa es que esté fuera de forma, que estuviera fuera de forma, que ha llegado tarde, que viene de una Copa América, todo lo que tú quieras, eso tiene disculpa. Pero que salir al campo en un momento determinado, después de todo el trabajo que había hecho Torres durante una hora...
Sí, poco sacrificio, sale, poco sacrificio.
Y nada, pero poquísimo, ¿eh? Porque por lo menos a Carrasco este se le puede decir que se parecía, fíjate, precisamente lo que es bueno Carrasco, que es con el balón en los pies, hubiera parecido torpe. Pero yo sé que es bueno con el balón en los pies, pero por lo menos Carrasco ha corrido. Sí. Pero es que Jackson Martínez ha pasado olímpicamente.
Muy bien, en mi opinión habéis estado muy bien, ¿eh? Me he enterado mucho de lo que ha pasado en el partido con vuestras opiniones. Ya saben que la próxima cita del Atlético es el martes en Turquía, con entra el Galatasaray. El Galata ha empatado a uno con el Mersin. Y la próxima cita del Barcelona, la Champions, es el miércoles, Roma-Barcelona. La Roma le ha ganado al Frosinone 0-2. Ha marcado Yago Falqué, o Falque, como es realmente su apellido. Está jugando muy bien, ¿eh? Yago Falqué, que salió de la cantera del FC Barcelona. Miguel, un abrazo y muchas gracias, ¿eh?
Hasta mañana, joven.
Miguel Rico. Elías Israel, un abrazo, hasta mañana, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego. Antonio Ruiz, muchas gracias.
Venga, mañana por la tarde vamos a Turquía ya.
Muy bien. Contaremos cómo va el viaje. Enrique, ¿te quedas a hablar del Madrid, de Cristiano y estas cosas o qué?
Sí, sí, lo ¿sí? que queráis.
Pues venga, con Enrique Ortego, con Lama, con Miguelito y con Palomar, vamos con el supercrack de la jornada, con Cristiano Ronaldo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Esta temporada Tiempo de Juego tiene a los mejores comunicadores de la radio. Con Paco González.
Buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos.
Con Manolo Lama. Con Manu Carreño.
No hubiéramos recuperado este juego.
Con Juanma Castaño.
Se han ido de esta selección jugadores que...
Y desde el 1 de octubre con Maldini.
Tengo muchas ganas de incorporarme a la COPE con todos vosotros a Tiempo de Juego y al partido a las 12.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
34.389. Serie 52.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Una casa en la sierra. Unos concursantes aislados del mundo. Nominaciones. Expulsados. ¿Te suena?
Pues olvídalo, porque este año la Casa de Guadalix estará llena de secretos. ¿Quieres descubrirlos? Vuelve Gran Hermano. Estreno mañana a las 10 de la noche en Telecinco.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
I've been short of logic, so I'm passed out on the patio. This cold and stony floor. I've been here before 12 times. I'm slime and I've got one thing on my mind. It's on my mind.
Festival Cristiano Ronaldo. Ha hecho 5 de los 6 del Real Madrid en Cornellà del Prat. Parece que fue ayer el partido, porque como han jugado a las 4 de la tarde, pero mañana es portada en todos los diarios y es gran noticia. Cristiano Ronaldo, 5 goles. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Ni por estas le hacemos hablar, ¿no?
No, no.
bueno, está bien.
Ha salido con su gorra al revés por la zona mixta, serio, como si no hubiera hecho esos 5 goles. Batiendo todos los registros, como nos decía Pedro Martínez, acabando con una sequía que, hombre, yo creo que no era excesivamente preocupante, porque Cristiano Ronaldo, evidentemente, va a seguir marcando goles, no sabe hacer otra cosa, pero era raro, ¿no?, que en 7 partidos con el Real Madrid solo hubiera hecho una diana, ¿no? Le ha salido el partido redondo a Benítez, que decía en rueda de prensa que el resultado es espectacular, pero que todavía hay cosas que mejorar, y que él quiere ser ofensivo sin descuidar lo defensivo. Recordemos que se han perdido el partido por lesión Danilo y James, luego además se ha permitido el lujo de introducir rotaciones, las primeras después del virus FIFA, pensando en la Champions. Hoy, por ejemplo, Varane ha sido suplente, Kroos ni ha calentado, y luego, visto lo visto, con el resultado ya totalmente favorable al Real Madrid, ha ido dando mimos y sacando del terreno de juego a piezas fundamentales, ¿no?, como Luka Modric, como Karim Benzema o como Sergio Ramos, ¿no? Si esta es la dinámica habitual del entrenador del Real Madrid, yo creo que acierta de pleno, y tal vez eso es lo que le faltó un poco a Carlo Ancelotti la pasada temporada, ¿no? Por la zona mixta, un futbolista que ya domina bien el castellano, que hasta ahora se ha hecho poco de escuchar, pero yo creo que va a empezar a ser uno de los habituales, un jugador que ha cumplido 30 años esta semana, un jugador importante en el esquema de Rafa Benítez, que se llama Luka Modric, ¿no? Y dando por bueno precisamente esa política de rotaciones. Hoy le ha tocado a Kroos, aunque él ha salido del terreno de juego cuando todavía quedaban 35 minutos, y Luka Modric dice que esto lo van a agradecer las piernas del croata y de sus compañeros.
Decimos todos que ha sido muy fácil, pero desde el campo, ¿cómo lo habéis visto vosotros?
Sí, ahora es fácil cuando termina así, pero hay que entrar muy bien en el partido y después selección, y por esto fue muy importante empezar bien.
Además, Luka, ha ido también la cosa que ha podido haber rotaciones. Tú, por ejemplo, no has jugado los últimos 35 minutos. ¿Crees que esto, cuando llegue lo duro de la temporada, lo vais a agradecer?
Bueno, lo veremos. Es Mister... quiere dar oportunidades a todos, especialmente hoy cuando es resultado tan fácil para nosotros, y yo lo veo bien esto. Quien entra tiene que hacer trabajo y para equipo, y eso es más importante.
Luka, te pregunto por Cristiano Ronaldo, ya ha metido 5 goles y está en el top de los goleadores históricos del Real Madrid, también de la Liga. ¿Qué se puede decir de un tipo así?
Quiero felicitar a Cristiano y para mí, y Sergio Ramos también, por ser capitán increíble. Fue cuestión de tiempo cuando Chris van a marcar goles, y estamos muy contentos por él y tenemos que seguir.
Ha dicho Ramos porque pasaba por detrás, y cuando ha dicho felicitar a Cristiano Ronaldo, ha dicho Sergio Ramos. Ya, Sergio Ramos, pues con Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Jorruchano.
Con Ortego, que está escuchando, y con Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y con Miguelito, por supuesto. Pues deshaceros en elogios en Cristiano Ronaldo, que es habitual que en este tipo de partidos pues destape el tarro de las esencias, ¿no?
No, yo creo que no hay que deshacerse en elogios. Lo que hay que decir es que hay que tener un respeto por Cristiano Ronaldo.
O sea, pero Cristiano Ronaldo... en este punto, Lama, quiero decir que luego dicen, hablabais de la sequía, dudabais de Cristiano. Yo, pues aquí no se lo escuchaba a nadie que duda de Cristiano Ronaldo.
¿Aquí? No, aquí a lo mejor no se las escucha, pero es cierto que la gente ha dudado de Cristiano.
¿Pero cómo vas a dudar de Cristiano si Cristiano al final va a hacer un montón de goles?
Con Rochano, tú a lo mejor no has dudado, yo tampoco, pero hay gente que ha dudado. Yo he escuchado...
¿Pero quién?
Corro, yo he oído hasta que tenían que venderlo.
¿Pero por qué? Sí, porque no. Yo a dos jornadas sin meter un gol, no fastidio.
Yo estaba no, en algún otro foro y he oído que tenía que venderlo.
Claro, porque llevaba un gol en 9 partidos.
No fastidies.
Porque estaba en su recta final, por todo lo que tú quieras. Lo único cierto es que Cristiano Ronaldo nació y se morirá como un pedazo de goleador. O sea, lleva el gol en la sangre. El otro día decía Paco que no entendía por qué el Madrid había ganado 5-0 al Betis y él se iba cabreado. Y yo le explicaba, no se va a cabrear porque su equipo no gane, se va a cabrear porque no ha marcado.
Porque no ha marcado.
Y él tiene un grave exigencia tremenda.
Le sacó tres manos, claro. A Dan.
Pues hoy ha metido 5.
Aquel día fueron a Cristiano, claro.
Pues hoy ha metido 5 y le puedo decir que estaba cabreado porque no metió el 6.
Sí.
Porque es que él es así. Él ha, toda su carrera futbolística la ha basado, uno, en el trabajo, en el esfuerzo y en su creencia, sobre todo, ese gen ganador que tiene, de superación que tiene. Y ese es Cristiano Ronaldo. Un tío que te podrá gustar más o menos su fútbol, pero hay que quitarse el sombrero con él, porque yo creo que es, vamos, uno de los genios de la historia del fútbol.
Fíjate, Manolo, lo que ha dicho Ancelotti esta semana en una entrevista larga. Ancelotti ha dicho que estaba convencido que el Pichichi este año iba a ser otra vez Cristiano Ronaldo, porque lo ha tenido y porque le conoce. Bueno, y no había marcado los 5 de hoy todavía,
Yo creo que era evidente que estábamos ante un hecho circunstancial, pues que a veces los jugadores les cuesta un poco más, o tienen porterazos enfrente, o la cosa no se da así, sobre todo jugadores que van de cara al gol, que hay muchas circunstancias que influyen, y que desde luego el último problema que puede tener Cristiano Ronaldo es que no marque, a lo mejor no es que tiene problemas para defender, o no corre para atrás, bueno, bien, vale, pero de marcar precisamente no va a tener nunca problemas Cristiano Ronaldo, porque la actuación que ha tenido hoy no es que haya sido estelar en el sentido de que ha jugado mejor que no, ha jugado como casi siempre, lo que pasa es que hoy le han entrado además en el momento oportuno, pero partidos de tener las mismas oportunidades de hoy, pues casi el otro día contra el Betis, lo que pasa el otro día no metió 5, pero bueno, es un hombre al que se tiene que enganchar el Real Madrid. Yo creo que sigue siendo el jugador franquicia, y eso que Bale ha estado muy bien, pero yo ante esas tentaciones de o venderlo o 30 años o no sé qué, yo creo que lo que tendría que procurar el Madrid es que se retirara en el Real Madrid.
Ortego es el biógrafo de Di Stéfano y de Raúl y de otros muchos, y o sea, ya se le sitúa por números en ese escalafón, porque es que por números está en ese escalafón. ¿Tienes alguna duda de que está con respeto para todo el mundo, en la Santísima Trinidad del Madrid, ¿o no?
Yo de Cristiano no tengo ninguna duda desde hace muchísimo tiempo, desde que llegó al Manchester, porque más o menos me habían hablado bastante bien de él, hombres de los que para mí tienen total garantía, como había sido Luis Suárez, ¿no? Que le había estado intentando fichar para el Inter y al final se lo quitó el Manchester, ¿no? Entonces yo creo que es las mismas dudas que tengo de que el Madrid va a pasar de 100 goles esa temporada. Va a pasar de 100 goles seguro, aunque quedara 0-0 el día del Sporting. Que el día del Sporting creó oportunidades suficientes para ganar el partido, aunque fuera 1-0. Las creó. Pero bueno, luego ya han sido 5 al Betis y 6, y van a marcar goles Cristiano y todos los demás. Porque es muy fácil marcar goles en un equipo como el Barça, como en el Madrid. Es muy fácil, porque son individualmente son buenos, y luego yo creo que este equipo colectivamente va a funcionar mejor porque lo que trabaja día a día Rafa Benítez es la táctica, la colocación, la presión, el estar siempre vigilante para que el contrario no te sorprenda, y todo eso te hace mejor también ofensivamente.
De todas formas, quería decirle una cosa. Hay que tener mucha cautela, ¿eh? Igual que el día del Sporting, yo recuerdo que en el partido de las 12 dije que a mí me parecía injusto que el Madrid no hubiera ganado porque lo mereció. El día del Betis dije, bueno, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo porque el Betis es un recién ascendido como el Sporting. Hoy ha ganado al Español de una manera brillante, ha ganado 0-6, pero hay que tener los pies en el suelo. Todavía no han llegado los partidos serios al Madrid para ya que miramos al Madrid. Madrid...
Estoy de acuerdo contigo, Manolo. Yo no he hecho la campana al vuelo, digo en juego, digo en goles. O sea, que no tengo ninguna duda.
En goles, yo creo que tengo que hacer como el año pasado.
Estoy de acuerdo contigo.
No le va a golear a todos los equipos pequeños,
claro,
porque es que es muy difícil que el Madrid no golee. Ahora que digo que todavía hay que esperar, y vamos a ver al Madrid cuando le empiecen a llegar partidos serios.
Sí, porque ese Sporting, Betis, Español, ahora viene el Shatter y luego el Granada, los de Liga son fáciles.
Obviamente,
toda
si lo comparas...
Toda la razón del mundo tiene Manolo ahí. Yo simplemente, a lo mejor, no sé si me he expresado bien, quería decir lo de los 100 goles, hablando de goles, de lo que es materializar las ocasiones de gol. Otra cosa es el juego, y el juego solo se mide ante equipos de tu igual, eso es evidente.
Obviamente,
y el... todavía no ha jugado con equipos de su igual.
Sí, sí, comparamos
aparte de esos goles que está haciendo el Real Madrid, que bueno, empezó a cero pero lleva 11 en dos partidos, es evidente que los rivales todavía no son de mucha enjundia, pero Benítez también siempre saca a relucir la faceta defensiva y presume de ella, ¿no? El equipo no ha encajado ningún gol en tres jornadas,
claro.
Y yo le noto en la zona técnica durante el partido muy pendiente de que el equipo esté juntito entre líneas, que bascule correctamente, y yo creo que poco a poco el equipo se va moviendo como quiere el entrenador.
Bueno, de momento no ha recibido un gol en los tres partidos de Liga. Buenos o malos los rivales, que Keylor Navas no le ha metido un gol.
Son tres partidos ya. O sea, igual que se le restregaba o le restregábamos que no le hizo un gol al Sporting, pues él puede restregarnos o puede presumir de que su equipo no le ha hecho un gol, y poquitas oportunidades, y las que le han hecho,
muy bien, Keylor.
Menudo gato ahí, sí, ahí sí, debajo sí. De los palos.
El Jaguar, que dice Lama, ¿no?
Sí, sí.
Sí, el
Jaguar, como se te entiende.
No, yo estoy de acuerdo, es fácil la lectura esta, que el Madrid no ha jugado contra nadie, el Barça vaya exigencia que ha tenido, pero bueno, es que juegues contra quien te toca, o sea, que hay etapas de montaña y etapas de llano.
Y al final
juega
contra todos.
No, que no es una penalización al Madrid, que lo que digo, que el Madrid ha ganado y que se ha exhibido, que ha hecho un partido fenómeno, pero que bueno, que tampoco hay que volverse loco, que todavía... hay que ver al Madrid.
Oye, muy bien esto que le reclamamos a Ancelotti el año pasado, que hoy, por ejemplo, no ha jugado Kroos, que ha puesto en el centro a Casemiro con Modric, que luego ha quitado a Modric y ha puesto a Kovacic, ha salido Lucas Vázquez por Benzema, por Ramos, o sea, estas cosas que le pedíamos a Ancelotti el año pasado, ¿no? Habrá que decir muy bien, ¿no?
Muy bien Casemiro,
Sí,
Muy bien.
Esto de las rotaciones también habrá que rotar cuando lleguen los grandes, porque no van a caber.
Bueno, pero va ganando minutos, ¿no, Roberto?
Sí, minutos. Pero quiero decir que hemos oído a Modric, Almibarado, que bien el míster, esto lo vamos a agradecer cuando tal. Bueno, cuando le toque a él rotar contra no sé quién, pues a lo mejor.
Pero
no
es que seguramente no para esos partidos cómodos. Grandes estén los buenos. Bueno,
la pregunta.
Pero
la
algún
pregunta
bueno tienes que.
Sí, uno seguro. Sí. No,
la pregunta, ¿sabes cuál es? ¿Cuándo van a rotar?
Cristiano y Bale, ¿no?
Una o dos veces, porque el año pasado
y el anterior, Cristiano, recuerdo que llegó al final de temporada con la lengua afuera. Entonces, lo que la pregunta es saber si va a rotar Cristiano y Bale. Que está muy bien lo que ha hecho Benítez, que hay que aplaudirlo, que como bien han dicho Ortego y ahora Roberto Palomar, cuantos más minutos le dé de Henderson partido solucionado mejor. Hoy se los ha dado a Modric, se los ha dado a Ramos, se los ha dado a Karim Benzema, eso está muy bien. Pero que la pregunta es van a rotar Cristiano.
Sí, en esto de Cristiano, por ejemplo, Lama, que yo siempre he pensado que Cristiano hace muchos goles de aquí a diciembre, hace muchos, muchos, y le mete 4 o 5 a equipos a que no son tan trascendentes a lo mejor para el final de liga. Y siempre le reclamaba yo a Cristiano que hiciera más goles en el final de liga, que es cuando, o en las finales, que es cuando ya te dan importancia. Pero es cierto que él en este tramo de liga hace muchos goles, pero que a lo mejor él es más importante meter un gol en la final de la Liga de Campeones que 5 al Español. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
Yo hoy ha hecho bien Benítez en dejarle todo el partido a Cristiano, porque Cristiano necesitaba el mismo satisfacerse a sí mismo, ¿no? Que tenía esa ansia del gol, porque al primero que quiere convencer Cristiano es a sí mismo. Hoy ha metido 5, ya parte 5-1 con Messi, ¿no? Y entonces ya se puede permitir el lujo Benítez de a lo mejor quitarle 15 minutos el siguiente partido, y si sigue así, pues a lo mejor al siguiente 20. Lo de ya quitarle desde el principio lo veo más difícil, pero ir quitándole minutillos, sí, sí, y sigue marcando goles.
Hoy le quitas con 3 goles y te mata, ¿eh?
Además se veía que hoy en cualquier momento marcaba. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
Claro, por eso he dicho que ha hecho muy bien Benítez en dejar el partido completo.
Pero lo ha hecho bien, aparte de sentar, por ejemplo, hoy a Varane y a Kroos de salida. Ancelotti tenía muchas virtudes, pero yo creo que uno de los pocos defectos que tenía era precisamente eso, apurar los cambios hasta el minuto 80. Hoy con 0-4 ya en la primera parte, tienes que...
Estaba resuelto.
Es importante, claro, y lo ha hecho, ¿no? Ha sentado a Modri, incluso a Sergio Ramos.
Es raro, y ha sacado a Lucas Vázquez, que se ha marcado un ratito, sí. Fantástico, ¿eh?
Sí, y además bueno. En casa lo va a agradecer el chaval. Jesse, por cierto, segundo partido que se queda sin jugar, fue titular en el Molinón y ni contra el Betis ni hoy ha jugado. Bueno, va a ser difícil ahí meter la cabeza. Cheryshev, tercer partido sin convocar, pero bueno, Lucas Vázquez se va contento, va a sumar, y ya te digo que por ejemplo Ramos hoy pues le ha quitado 20 minutos de las piernas, ¿no? Y había jugado todos los minutos con la selección española. Yo creo que eso al final influye cuando estemos en marzo, ¿no?
Oye, el Real Madrid juega el martes contra el Shakhtar en el Bernabéu, el primer partido de la Champions. Le ganó 0-5 ayer el Shakhtar al Metalist. ¿Sigue siendo tan buen equipo el Shakhtar, Ortego?
Yo lo vi el otro día, no lo había visto esta temporada, no lo había visto ni con el Rapi ni el Galatasaray, y ya ayer con ayuda de Evangelio, que me dio el link para ver el partido completo, ¿sí? Me parecieron unos jugones. Yo no sé, los otros debían ser muy malos, muy malos, muy malos, pero son jugones de fútbol sala. Yo no sé cómo defienden, porque claro, no se acercaron a su puerta, pero cómo atacan, atacan en plan jugón, paredes, de marque, atacan en posicional, atacan a los espacios. Me parecieron que ahí tiene 4 o 5 jugones, que luego yo no sé si cuando le quitas el balón, que en el Bernabéu no lo van a tener, sin balón se pierden y se convierten en jugadores medianos, ¿no? Pero de luego, yo si el vídeo de ayer se lo pone entero Benítez a sus jugadores, sus jugadores no van a salir sin duda confiados.
El Shakhtar de Janeiro, que se suele decir. Oye, y una más, hoy ha sido titular de Gea en el Manchester United, casi el guión escrito, ¿no? Llegar allí, renovar, jugar y ya veremos, ¿no?
Yo creo que ahora mismo Van Gaal ha sido gran triunfador de toda esta historia. Y además siempre queda una puerta para que el Madrid vuelva a llamar a De Gea, y la puerta es pasar por caja del Manchester United. Yo creo que el Manchester ha conseguido lo que quería, ha conseguido que De Gea no se vaya, ha conseguido que este año juegue con él, y además se blinda en el hecho de que si el Madrid viene el año que viene a fichar a De Gea, pues el Manchester puede pedir la cantidad que quiera con toda la tranquilidad del mundo. Luego el Madrid puede pagarla o no, o el Manchester puede venderlo, ¿no?
Yo creo que esta cantinela que hay en el fútbol de que al año que viene queda libre, bueno, es poco real, porque te quedas libre De Gea el año que viene, igual se hubiera pasado el año en la grada. Yo creo que si el Real Madrid quiere a De Gea en el futuro, que lo puede querer, que está en su derecho, aunque vamos a ver el rendimiento de aquí en los Navas, yo creo que va a tener que sacarse del bolsillo 50 millones de euros.
Yo aquí ya casi pienso más en la persona con el verano que ha chupado De Gea, y mira, le han aplaudido, sigue, tiene un contrato donde agarrarse y el futuro ya se verá, pero me parece que por lo menos hoy ha respirado, ha salido a su estadio, la gente le ha ovacionado y que se dedica a parar, porque vamos, ha pasado unas semanitas que yo no se lo deseo a nadie.
He leído que cobra, que bien ganado está si lo cobra, 1 millón de euros al mes, 1 millón de euros al mes.
Bruto, ¿no? Limpio.
No, brutos son 12 al año, ¿no? Serán brutos, ¿no?
Seis limpios, que es lo que prácticamente le iba a pagar Madrid. Madrid iba a pagar 5 y pico.
Estar en el mercado tiene esto, ¿no? Al final, por lo menos, lo sacas, el disgusto lo sacas en euros.
1 millón de euros libras. Al mes, pesarlo
en
bien.
En libras, lo sacas en libras encima, sí, que sí. Es mucho mejor que sacarlo en euros.
Bueno, pues la siguiente historia del Madrid es esta de la Liga de Campeones. De momento, una balsa de aceite, ¿eh? Que está el Madrid, había pasado ahí un verano un poco complicado y está en una situación mucho más cómoda.
Si es que
ha venido
Florentino a la COPE, mira.
Lo visteis el otro día, Manolo, con Florentino, ¿no?
Sí, sí, a mí me impresionó lo del ranking, ¿eh? Ahora lo que importa es el ranking. Fantástico.
Estaba ahí liado Manolo con el ranking. ¿Tú lo viste, Ortego, o no lo viste?
Sí, sí, como no veía a Manolo.
Sí, ¿qué?
Se había preparado entrevistas a Manolo como si fuera la última. Y estuvo a su nivel. Yo creo que va a ser el próximo vicepresidente del Real Madrid. Fíjate, no sé por qué me da.
O voy a ser el que va a llevar el tema al museo. Para meterlo del ranking.
Bueno, está bien. Que estoy aquí haciendo un poco de tiempo, Manolo, pues está a punto de salir Joaquín en el micrófono de Oliva, quería que le saludara, pero vamos a ver si es posible.
Déjalo que tiene mucho arte, Joaquín. Salúdale tú.
Bueno, un abrazo, Lama.
Hasta luego.
Adiós, Enrique.
Hasta luego.
Muchas gracias, Roberto, un abrazo,
Hasta luego, chao.
Hasta luego. ¿Quiere decir algo más, Miguelito?
Pues nada más, que no hay lesionados. Recordemos que Dani y Luis James van a estar en torno a un mes de baja, así que vamos a ver qué equipo pone Benítez para el debut de la Champions del próximo martes.
Un abrazo, Miguelito.
Hasta luego.
Mira, se ha enterado Joaquín que se ha ido Lama y se ha puesto. Oliva, ¿qué pasa?
Isaac.
Ah, Isaac, perdona, ¿cómo estás? Escalera.
Hola, Corro, buenas noches. Pues estamos con el protagonista del día de hoy, ¿no? Que ha vivido un día muy especial en su vuelta al Benito Villamarín como futbolista del Betis. Joaquín, buenas noches, enhorabuena y día perfecto, ¿no?
Sí, hombre, día para recordar, porque al final, oye, lo importante era ganar y independientemente de todo lo que se había creado a mi alrededor, que había mucha expectación, mucha mirada puesta en mí, pero oye, he disfrutado, el equipo ha ganado, hemos sufrido hasta el final, o sea que al final contento.
Corro, ya te escucha el protagonista, el gran protagonista del día de hoy, Joaquín.
Joaquín, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
Vaya banana que has puesto, Vaya banana buena,
Sí, contento. La verdad que, oye, empezar y poder una asistencia y bueno, también es importante tener jugadores como Rubén Castro o Molina, que siempre están ahí, ¿no?
¿Qué sentimiento has tenido hoy?
Sentimiento mucho porque son muchos recuerdos, muchos momentos vividos y, oye, el volver a ponerte la camiseta del Betis y saltar en este campo y que la gente pues te aclame y te respete y te demuestre ese cariño, pues oye, es una cosa que independientemente ya como profesional, como persona, es lo que más me enorgullece, ¿no?
¿Ya no dicen eso de la cinta y el sprint o qué?
Pues no lo sé, la verdad que no lo he escuchado,
ya... Ahora no, ya no está Manolo Melado.
Manolo Melado, que era un crack, o sea, que los tiempos han cansado, ya saldrá un robot ahí diciendo, Joaquín. Oye, que Rubén Castro ha hecho hoy el gol 200 desde que está en primera, en el fútbol en activo, creo que es en entre todos los equipos, que claro, tenía a ti al lado y era, estoy encantado aquí, que me va a poner un montón de balones para hacer goles, ¿no?
Pues ojalá así sea, yo intentaré de darle... contra más asistencia mucho mejor, ¿no? Yo creo que un futbolista que bueno, que te da muchas opciones a lo largo del partido y bueno, mientras que las meta para adentro, pues encantado.
¿Has sentido mucho la presión del fichaje o ya te habías liberado después de todo eso, de estar ahí en tensión?
No, que va, para nada. O sea, esto, yo siempre lo he dicho, ¿no? Está claro que, ya lo dije el día de mi presentación, la responsabilidad y el saber, pues oye, que vienes con mucha ilusión y que la ilusión que tiene la gente hacia ti pues es grande, pero bueno, mi situación de volver a casa es diferente, ¿no? Es intentar disfrutar, ayudar y oye, yo creo que al final el bético está harto de sufrir y con muy poquito que le demos y seamos inteligentes, yo creo que van a disfrutar mucho.
¿Y la familia qué? La familia, tu suegro, encantado, ¿no?
Sí, encantado, la verdad que todo el mundo, mi familia, mis padres, mi madre, mis hermanos.
Joder, es una pasada, ¿eh?
Es una pasada. Estar porque
en casa.
Ya te digo, es una pasada porque todos tienen la misma ilusión que tengo yo y oye, hoy era un día especial y todos queríamos que saliera bien, ¿no? Y afortunadamente pues el primer partido en casa se lió de categoría.
El otro día te vi ahí con Curro Romero, que hasta te tiras ahí una Verónica delante de él, que vaya morro que tienes, ¿eh?
No, le pedí permiso,
Le
pedí permiso, porque ya delante del maestro, imagínate las medias que daba él. Pero muy bonito, fue una entrevista muy bonita, la verdad que fue una sorpresa, no me lo esperaba, sigo teniendo una buena relación con él y bueno, a ver si ahora, a partir de ahora, pues ya nos vemos más a menudo.
En Televisión Española fue la entrevista. Oye, que vas a Valencia el próximo fin de semana.
Sí, otro campo que me
trae... ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo te recibe la gente? ¿Bien o qué?
No, muy bien, muy ¿sí? bien. Yo estuve 5 años allí con sus más y sus menos porque, bueno, vivimos momentos delicados también como institución, pero al final los últimos años hicimos años muy buenos y la gente allí me respeta, me tiene un cariño. Por lo menos los últimos años que he ido con el Málaga también, espectacular.
¿Qué tal habéis jugado?
Pues la primera parte muy bien. Hemos hecho 30-35 minutos espectacular, con una presión y una intensidad grande, ¿no? Después de la expulsión, pues ya el equipo lo ha notado, ¿no? Ya nos hemos replegado un poquito y nos ha tocado sufrir, pero oye, también es importante saber sufrir en ciertos momentos del campeonato como hoy, y al final lo importante es que los tres puntos se quedan aquí, ¿no?
¿Cómo suena la voz de Joaquín en la Liga Española? Y el juego ni les cuento. Gracias, Joaquín, un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Bienvenido de vuelta. Gracias. A la Liga Española. Hasta luego. Escalera, ¿quieres decir alguna cosa de lo que hayan dicho los entrenadores, si has tenido oportunidad de escucharlos?
Que Mois lamenta la falta de gol de la Real Sociedad y que Pepe Mel no ha querido destacar a ningún futbolista y ha querido destacar al conjunto, al equipo, que ha estado bastante bien en el día de hoy.
Gracias, Escalera. ¿Quién ha estado hoy en la técnica?
Un abrazo. Rafa Carrillo.
Rafa Carrillo, con José Manuel Oliva e Isaac Escalera. El torero, Isaac Escalera. Ahora, cuando le preguntas a Joaquín lo de Curro Romero, ¿tú lo habrías hecho ahí, la Verónica, también o qué?
No, lo primero que le he dicho cuando lo he visto, ha dicho, ¡viva el toreo!
Está bien, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Ganó el Betis. Betis 1, Real Sociedad 0. Vamos por más.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.